Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Pues en la presencia de Jesús venimos a hacer un rato de oración, que es un ejercicio de fe. Una invitación a tener un encuentro con Él. Un ejercicio que no es fácil porque pues es algo estrictamente personal. Podemos todos estar oyendo lo mismo y cada uno estar teniendo una realidad absolutamente distinta en su interior. Y como sabemos, en eso se nos va la vida, en que tengamos encuentros verdaderos y profundos con Jesucristo, porque Jesucristo vive, está resucitado con nosotros todos los días. Y nos dice cómo debe ser el hombre, cómo debemos ser. Un día estaba el Señor, nos dice el Evangelio de hoy, haciendo oración, y sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque podríamos nosotros decir, se nos dificulta mucho, se nos hace difícil orar. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro, esta oración que millones y millones de veces se repite todos los días sobre la tierra, que se escucha por primera vez de las palabras del mismo Cristo, que contiene todo aquello que debemos pedir y todo aquello que debemos desear, que los primeros cristianos la tenían como un tesoro, la entregaban a los catecúmenos solamente en la víspera del bautismo, como diciendo: mira, aquí tenemos una joya que no se la damos a todos, sino a aquellos que ya van a estar plenamente incorporados, tú después de tu largo periodo de catecumenado. Le damos algo muy especial. Fíjate que es una oración que nos enseñó Jesús, nos enseñó a dirigirnos al Padre. Y por lo tanto es una joya. Él te está educando, en primer lugar, tus deseos cuando te dice cómo debes orar. Ante todo es eso, es una educación de los deseos. ¿Qué debes desear? Pues debes desear, en primer lugar, las cosas que se refieren a la gloria de Dios. Y después pide algunas cosas para ti. Pero toda tu vida se va a ir resolviendo en la educación de tus deseos, en que desees lo que debes desear y no desees lo que no debes desear. Y por eso el Señor nos dice, lo primero que tienen que pedir es que sea santificado el nombre de Dios, que sea glorificado el nombre de Dios, que sea alabado el nombre de Dios, que se le dé el culto debido, porque es lo justo, ya que es Él el único Dios verdadero. Y mi vida está totalmente enfocada y dirigida a glorificar a Dios antes que cualquier otra cosa. Se orienta a la gloria de Dios, y por eso cualquier cosa que de alguna manera le robe gloria, debo estar muy pendiente de que no suceda. Cualquier enaltecimiento personal, cualquier motivo de orgullo, cualquier afirmación de mi yo, cualquier vanidad, paso oculto, eso es lo tuyo, porque para Dios toda la gloria. Sea santificado tu nombre y venga tu reino. Que venga aquí el reino, tu reino de justicia, de amor y de paz. Y estoy comprometido en que venga tu reino, que se establezca tu reino, en primer lugar que se establezca en mí. Que venga tu reino a mí, por ejemplo, que venga tu reino a mí ahora que voy a comulgar. Que venga tu reino, todo tu reino. Si yo comulgara, pues con las disposiciones perfectas ya hubiera venido tu reino. Que venga tu reino y que yo me dedique a extender tu reino. Porque mi ansia, mi deseo es que reines, que Cristo reine. Y que se haga tu voluntad, que yo haga siempre tu voluntad, que te agrade en todo lo que hago. Todo lo que voy a hacer hoy, que sea por tu amor, por ti, por tu amor. Mis pensamientos, mis palabras y mis obras, solo por ti. Y después de esas tres grandes peticiones, pues sabemos, el Señor nos dice, pidan lo que deben pedir para ustedes. Pidan el pan que sea suficiente, como ese maná que decía, pues con que tengas lo que te es suficiente para hoy, no, no tengas ambición. Y pide también el pan eucarístico, que puedas comulgar. Nada hay más importante el día de hoy que comulgues, que recibas el pan de Dios, el pan del cielo. Perdóname, porque yo también perdono. Es una oración comprometida, el Padre Nuestro. Perdóname, perdóname, tengo una gran necesidad de tu perdón. Hoy, ya desde que soy consciente, pues te he ofendido en algo. Y necesito purificarme porque te voy a recibir. He tenido pensamientos que no son exactamente limpios, del todo limpios. Impaciencias, rechazos, quejas. Purifica mi corazón. Hoy caeré 7 veces. Pues perdóname, perdóname. Tengo que vivir la norma de siempre de los actos de contrición. Y voy a perdonar a todos. Jamás tendré ningún resentimiento porque quiero alcanzar tu perdón. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Tú eres el que no permites que yo caiga en tentación. Yo me iría de bruces. No me dejes caer en tentación hoy. Líbrame del demonio. Líbrame del maligno que está tan activo y que tiene tantos éxitos, que avanza constantemente. A mí líbrame, que no caiga en sus garras. Y así podríamos seguir. Bueno, pues esta es la oración. Jesús nos enseñó, seguramente con una gran ilusión. ¿Y cómo la diría? La diría encendido. Y ojalá que nosotros digamos, no la digas rutinariamente, no, que no te pase como sucede a veces con esas monedas o con esas medallas que están muy gastadas. Algunas monedas, pues a lo mejor mira, es una moneda del siglo XVI, oye, ¿qué efigie tiene? Pues no se ve nada, o sea, ya está casi plana, pero es del siglo XVI, bueno, pues igual que si fuera un pedazo de metal, o sea, ya no tiene relieves de tan sobada, de tan gastada. Vamos a recuperar el Padre Nuestro y vamos a recuperar sobre todo en aquella palabra que es la palabra inicial y que Jesús nos dice, tú di esta palabra y que se te llene la boca y que se llene la cabeza y que se llene el corazón, di Padre, 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 eres mi Padre. Cristo manifiesta el hombre al propio hombre y dice, yo te voy a decir que, pues, ¿qué eres? ¿Tú qué eres? Pues eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Ese es el misterio que estaba oculto por todos los siglos, que nos vino a revelar Jesucristo. Eres hijo de Dios. No entendemos muy bien lo que significa esa expresión. Nos queda muy lejos de entenderla. Santo Tomás dice que hay 3 modos de filiación. Uno es el de la creación en general, de las criaturas también irracionales, porque pues, proceden de Dios. Otro es el de las criaturas racionales, porque son imagen de Dios. Pero hay un tercer modo, que es este, que es por comunicación de la vida divina. Porque es la vida o es la filiación en sentido pleno, en sentido fuerte. Es una filiación adoptiva, pero real. Es que yo puedo decir, Cristo vive en mí, yo vivo la vida de Cristo. O incluso podré decir más y decir, es que yo soy Cristo. es que Cristo ve a través de mis ojos, habla con mis palabras, su sangre corre por mis venas, sufre en mí, o yo sufro con Él, o Él es yo, Él y yo somos el mismo, estoy incorporado, esa es mi grandeza. No podré tener ninguna otra ansia fuera de esta, fundamental, y un motivo mayor de agradecimiento. ¿Cómo es que me has hecho pasar a tu casa y me has constituido heredero, no solo de manera extrínseca, sino que de manera ontológica me cambias mi ser por el tuyo? Es una transformación a la que estoy invitado durante toda mi vida a ir realizando, empezando por eso, porque me la crea. Y aunque no note yo nada, porque pues los hijos de Dios no se distinguen en nada de aquellos que no tienen esta filiación. A veces decimos, es que todos los hombres somos hijos de Dios. Sí, en el segundo sentido, en el sentido de que somos imagen de Dios. Pero aquellos que están en pecado mortal no son hijos de Dios en el tercer sentido, porque no tienen la vida divina. Y por lo tanto, ya han perdido aquello que hace que sean infinitamente amados por el Padre, como tampoco son hijos de Dios los demonios y los condenados. Y ya no están in sinu patris, o sea, dentro de la realidad de Dios. Por eso San José María decía tanto, no hay nada mejor en el mundo que estar en gracia de Dios, nada, nada mejor en el mundo. Y por eso decía, es que a mí me basta con que tú estés bautizado, para que despliegues una santidad sin ningún límite. No me hace falta ninguna posterior reafirmación canónica, de decir, pues tú tienes un voto, perteneces a una congregación. No, es que el bautismo está por encima de cualquier otra realidad. Eso es lo esencial. Dicen que había una controversia, pues entre los occidentales y los orientales, porque el libro más famoso de espiritualidad en la historia de la Iglesia es La Imitación de Cristo, de Kempis. Y el libro más famoso de la Iglesia Oriental es un libro muy bueno, que es muy bonito, que es de Cavazzillas, Nicolás Cavazzillas, que se llama La Vida en Cristo. Y entonces los orientales dicen, no, pues ustedes los occidentales, la Iglesia Latina, pues qué pobre, o sea, qué pobre. ¿Cómo una mera imitación? No es eso, decían, es la vida en Cristo. Bueno, podríamos decirle las dos, ¿no? O sea, una y otra. No es out, out, sino et, et. O sea, imita a Cristo porque te vas cambiando en Cristo psicológicamente, vas teniendo los pensamientos de Cristo, los modos de Cristo, los anhelos de Cristo, y realmente sabes que eso viene porque tienes una transformación de tu ser por la gracia y está Cristo viviéndote tu vida. No es una cosa tuya, la tienes recibida, esa es tu grandeza. Pero transfórmate, y por eso lo más importante que podemos hacer siempre es prepararnos para recibir bien la Eucaristía, porque ahí se realiza la transformación ontológica del ser. Me cambia mis células por sus células, mi carne por su carne, mi alma por su alma, y me diviniza. Ahí está lo fundamental, y después todo lo que yo pueda hacer de mi identificación. Si, esto no es Cristo, esta manera de pensar no es de Él, esta manera de ver a los demás no es suya, este no es un sentimiento del corazón de Cristo. Cristo es humilde, Cristo es absolutamente servicial, Cristo es limpio de corazón, Cristo es manso, Cristo es pobre. Esto no es de Cristo, no tengas duda. Por eso dicen que las bienaventuranzas pues es el retrato de Cristo. Vete cambiando. ¿Y cómo le hago? Pues en primer lugar, como decíamos, por la Eucaristía y después por la cruz. ¿Qué es una transformación? Pues una transformación es un cambio de forma, pasar de una forma a otra, un tránsito. Porque yo no vengo de ser Cristo, porque vengo del pecado. He sido profundamente herido en mi naturaleza y reacciona pecaminosamente. Y va a reaccionar pecaminosamente toda mi vida, pero pero tengo la invitación a decir, vete transformando. Dice Santo Tomás, amar es identificarse en otro, el amante cambiarse en el amado. La transformación del amante en el amado. Por el amor el amante se hace uno con el amado, que ya es su propia forma. O sea, ya no tengo yo mi forma anterior, yo voy teniendo la forma de Cristo. Pero dice, el amor siempre es éxtasis, salir de sí mismo. ¿Cuál es el gran obstáculo? Pues quedarme en mí, ser demasiado yo. No tener la educación de mis deseos, como me enseña el Padre Nuestro. Padre, sí, Padre, pero mira, esos son tus deseos. No tengas otro. El amor es siempre éxtasis. El que ama ansía salir de sí mismo, entregarse al otro, confundirse con él. El amor lo impulsa no solo a comunicarse al amado, a comunicar al amado sus pensamientos, sentimientos y experiencias, sino a dársele y comunicársele a sí mismo. Y eso pues lleva necesariamente la cruz. Acostúmbrate a decir que no. Tienes que decirte que no muchas veces. Cada vez que te centres en ti, no. Mi centro es Cristo. Mi atmósfera es Cristo. Mi vida es Cristo. Ipse Christus. Qué fuerte decir. Es que, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Tú crees? ¿Te lo crees? ¿Es que yo soy Cristo? Es que tú eres Cristo. Cristo, ¿qué pasa? Dices, ¿dónde estudias? Pues estudio en tal lado. ¿Dónde trabajas? ¿Por qué calles circulas? ¿Qué deporte juegas? Pues Cristo juega ese deporte, Cristo circula por esa calle, Cristo va a esa universidad, Cristo pues estudia en ti. Esa es la filiación, el ser Cristo, la identificación. Pero sabes, es que yo no considero muchas veces mi filiación divina. Bueno, es que es una cosa tan amplia que puedes verla desde cualquier óptica. Esta es, me parece que una muy esencial. O sea, sé Cristo, transfórmate en Cristo, ámalo, identifícate. La disposición contraria, cuando no nos transformamos, se llama dureza de corazón. Y podemos decir, es demasiado él, no se licúa. Si una cosa que es dura no se transforma, si yo echo pues unas piedras en un recipiente, pues las piedras siguen teniendo la forma de piedra. Si echo un líquido, ese líquido sí se transforma. O a lo mejor decimos, es que yo soy como un hielo. Bueno, pero vete licuando, vete haciendo agua, y cuando te acabes de licuar vas a tomar la forma de tu recipiente, te vas a ver transformado. ¿Cuáles son las vertientes de la dureza de corazón? Pues la dureza de corazón tiene una vertiente espiritual, que es la soberbia, y una vertiente somática, que es la lujuria. Yo me puedo endurecer por la soberbia o por la lujuria. Por eso pues el demonio está tan empeñado en quitar a Dios y decir el hombre es el Dios del hombre. Afirma tu yo, pues no necesitas a Dios, tú eres demasiado capaz y has hecho grandes logros. Síguete afirmando y déjate llevar por tus pasiones. El corazón se te endurecerá por la vertiente somática, por la lujuria. Pues qué pena, si no se transformó, no murió, no se licuó. Todo, las cosas de Dios, como sabemos, pues esta es la regla, porque es la regla del amor. Si yo no amo 80% o no sé, unas horas y otras no, siempre todo. Pero como sabemos, pues no es una muerte para quedarnos en la nada, sino decir, ¿qué ganas? ¿A dónde llegas? Ten conciencia de tu identidad, que no se te olvide. Acuérdate que eres Él. Nada mayor podrías desear educa tus deseos. Es que yo quiero ser tú, más y más tú. Que el amor me transforme. Que no haga las cosas por voluntarismo o por obligación. Porque, pues porque no te encuentro. Es que estás haciendo aquí ahorita. Pues encuentra a Cristo. ¿Qué vas a hacer al rato? Pues voy a recibirlo. ¿Qué va a pasar cuando lo recibas? Pues se va a posesionar de mi ser. ¿Y qué va a pasar después? Pues tendría toda la fuerza para... Ya, no te desconectes. Piensa siempre en Él. Acuérdate que no te quedes en ti mismo. Educa tus deseos. Mi deseo es Él. Es que mi deseo es, pues no sé, tener una gran musculatura. Pues educa tus deseos. Es que mi deseo es, pues, no sé, aprender a cantar muy bien y tocar la guitarra y ser campeón olímpico. No tengas otros deseos. Es que mi deseo es que México gane el Mundial de Fútbol en el Maracaná, venciendo a Argentina 5-0, después de haber ganado a España, Alemania, Francia. No le metieron ningún gol. Entonces voy a ser plenamente feliz. Pues no, es mi deseo. Si gana México el Mundial, voy a estar muy contento, pero si pierde, me va a dar igual. Porque estoy en otro rollo. O sea, porque todo eso palidece como el sol hace que las estrellas desaparezcan, porque esa es mi orientación vital. Ese es el misterio que estaba oculto desde todos los siglos. Y San Pablo dice, nosotros tenemos la dicha de manifestarlo, de ser heraldos de este misterio. Este es el Evangelio. Es que la encarnación es una cosa que le pasó a Jesús, al Verbo que se hizo hombre, y es una cosa que se refiere a Él. Es que si el Verbo se hizo hombre, es porque el hombre se puede hacer Dios. Eso es lo increíble. Por eso en la historia de la Iglesia, como sabemos, pues Arrio y el arrianismo tuvo tanto éxito, porque es que era demasiado fuerte creer eso. Y San Atanasio pues llega a decir eso. Se hizo lo que somos para que llegáramos a ser lo que Él es. Estamos llamados a ser lo que Él es. Y Arrio decía, no, pues es que Cristo es una criatura muy perfecta, pero no es Dios. Porque si un hombre es Dios, ¡qué fuerte! Y no tenemos nada que envidiar a los ángeles. Al contrario, los ángeles nos envidian, tanto nos envidian que por lo visto esa fue la razón de la rebeldía angélica. Porque de alguna manera el hombre es un prodigio, verdaderamente. Es la cumbre de toda la creación, porque está uniendo los órdenes material, espiritual, en un prodigio, la verdad. Que ¿cómo es posible que estas cosas tan distintas puedan estar en una hipóstasis? Pues así es, y además esa hipóstasis del barro, fíjate que recibe la vida divina y se diviniza. ¿Cómo le gustaba a San José María esa palabra? Endiosar, se endiosa, te endiosas. ¡Qué bruto! ¿No será soberbia? Pues de la buena, ¿sí? Como el joven aquel de la universidad que se encontró engallado el cuerpo. Es que soy hijo de Dios, es que soy Dios. Es que si soy hijo de Dios, es que hago las obras de Dios. Y por eso las cosas que yo haga tienen tanto valor, las santifico. ¿Cuánto vale una mesa que hizo Jesús? Pues no tiene precio, vale infinito. ¿Cuánto vale pues lo que vas a hacer tú hoy? No tiene precio, vale infinito. Porque los hace un hijo de Dios. Porque es la verdad de los hijos de Dios, es nuestra realidad. Eso somos. Y es el misterio que estaba oculto, tú lo has conocido, no te confundas. No busques, pues, no sé, otra identidad. A veces tristemente vemos cómo la gente busca otra identidad. Por ejemplo, cómo se tatúan los brazos. ¿Por qué te tatúas de los brazos y las piernas y seguro la espalda y la panza? Todo estás tatuado. ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué te pones aretes? ¿Por qué te peinas de punk con los pelos rojos? Pues porque tengo necesidad de afianzar mi identidad. Pues que yo no tengo necesidad de afianzar nada, porque ya me la dio Cristo. Esa es mi identidad, mi carnet de identidad. Si te dicen, a ver, préstame tu identificación. Pues, no, saqué mi IFE, o sacamos aquí el padre José Antonio y yo nuestra credencial del INSEN. Pues no, voy a sacar mi identidad de hijo de Dios. Esta es mi identidad, mira, soy hijo de Dios, soy Dios. Ah, ¿tú eres Dios? Pues no te vamos a dar un manicomio, porque estoy diciendo que eres Dios. Pues es que sí soy, si eres Dios, soy Dios. Sí soy Dios. A ver, dice San Atanasio, Se hizo lo que somos, o sea, se hizo hombre, para poder hacer de nosotros lo que Él es, Dios. ¿Qué somos? Hombre. ¿Qué era Él? ¿O qué es Él desde toda la eternidad? Dios. Pues yo no era Dios, desde Cristo soy Dios. Desde la asunción de Cristo, de mi persona de barro. ¿Y cuál es la condición? Pues la condición es que lo recibas, la Eucaristía, la gracia, y después tu transformación. Que no se quede como una semilla encapsulada, que no rompió. ¿Cómo es que pasa con el cáncer, ¿no? Dicen, pues este cáncer ya está encapsulado, ¡ah, qué bueno! Pues el cáncer es muy malo, pero la gracia es muy buena. O sea, no se encapsule, sino te vaya invadiendo. Es que ya estoy yo en metástasis en todo mi cuerpo con la gracia. ¡Qué bueno, maravilloso! Es que ya eres Cristo. Ya todo tú eres Él. ¿De verdad? Si es que esto es una exageración, pues sí. Es que Dios es Dios. O sea, Dios puede llegar a lo máximo. Dios no se mide, no se midió. Y por eso Santo Tomás dice, bueno, es que no eres hijo por ser criatura, eres hijo por comunicación de vida. Que tienes vida de Dios. Aunque ahorita tengas que aceptarlo solo por la fe. Pero mientras más te metas por ahí, pues lógicamente más verás que sí sucede. Que no es una imitación extrínseca y que llega a todo. Así que esto no es de Cristo, no es suyo. Pues cambia, licúate, soberbia o lujuria, cuidado. Se puede frustrar el plan de Dios en cualquier momento. Por eso dices, líbrame del maligno. No me dejes caer en tentación. Ayúdame, socórreme. Dame tu gracia. Pues que nos licuemos. Por eso decimos, Madre de la Divina Gracia. Qué bonita invocación de las letanías. Eres la Madre de la Divina Gracia. ¿Por qué somos hijos de Dios y por qué María es nuestra Madre? Pues porque sabemos que toda la gracia creada está en el alma de Cristo, hombre, en el alma humana de Cristo. Y esa alma humana se infunde en el vientre de María, en el instante de la concepción del Verbo. Y toda esa gracia que está en el alma humana de Cristo es la que me llega a mí, es la que de la que yo participo. Por lo tanto, fui hecho hijo de Dios en el vientre de María. Y puedo decir con toda seguridad y con toda verdad que es mi madre. No en el orden biológico, porque no en biológico mi madre es Eva, sino en el hombre, en el orden de los hijos de Dios, mi madre es María. En mi vida verdadera, en mi vida divina, esa vida biológica que es asumida precisamente en la carne y en la sangre del Hijo de Dios, en quien me transformo. Vamos, y Madre de la Divina Gracia, que no nos confundamos. Es que ya estoy con mi vida desorientadísima. Bueno, pues es que no te pierdas. Ahí está tu estrella. Ahí está tu cristocentrismo absoluto y radical por la vida que te viene del vientre de María, que quiere seguirte cuidando para que cada vez más y más manifiestes tu verdad de ser hijo de Dios, de ser Cristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.